Yo lleno.
Uy, me
lleno,
imagino.
Completo. No, realmente, bueno, redundan las palabras tal cual decías vos al comienzo, ¿no? Creo que lo que vimos el viernes por la noche en un River totalmente colmado, promedio 70.000 personas, solo le restaba la parte de la cabecera, obviamente, que es la espalda de un escenario medianamente imponente, austeramente preparado, pero a la altura de lo que hicieron los distintos shows de Europa, Brasil, con un sonido que por momentos en algunos de los sectores, por lo que pudimos hablar con otros integrantes del público, tuvieron algún que otro inconveniente, pero que no terminó de teñir de ninguna manera el evento que estábamos presenciando, ¿no? Yo creo que este regreso forma parte del reencuentro de una banda que a su vez se estuvo reencontrando también, porque las opciones de salud que tuvo Axel para con la banda hizo que fuese intermitente, ¿eh?, la manera de poder realizar giras de este tamaño como lo estuvieron realizando, pasando los 30 shows para terminar luego en Estados Unidos en distintas sedes como locales. Yo pensaba al regreso, antes de dormir plenamente, de cómo se conjugaron la virtuosidad y el oficio, ¿no? Yo creo que Slash es esa virtuosidad, no la ha perdido de ninguna manera. En mi caso particular, termina abrazándose todo el show, poniéndose el show en la espalda, y Axel es oficio. El oficio no lo ha perdido, no es el mismo frontman que veíamos en los 90, sin lugar a dudas, pero por un lado, el bajista Don McCann y una tecladista de alguna manera le hicieron como un complemento para llegar a esos lugares donde su timbre no llega más como antes, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero insisto, Slash cambió de guitarra al mismo momento que Axel cambiaba de remera, ¿no? Con esa magia intacta. Y bueno, el público de Argentina, que podríamos hacer un parangón con la misma relación que tiene el público del rock con los Stones, como preferimos a Richard, yo creo que aquí hay una preferencia marcada por Slash y se lo manifestaba, ¿no? Con los vítores, con los coros que el público suele tener en este tipo de eventos.
Fer, así sobre que eso quería preguntarte justamente, en relación a la interacción con el público que viste, porque hace un par de semanas, por ejemplo, estuvo Green Day acá y estuvieron enloquecidos. Por lo general siempre ponen un video, una publicación en los lugares que visitan y no soltaban Argentina. Pasaron dos semanas del show en Argentina y seguían publicando la reacción del público. También Megadeth, bueno, los Rolling Stones. Cuando vienen bandas internacionales no dejan de destacar sobre la expresividad, la emotividad, lo ferviente que es el público argentino. ¿Qué notaste, qué comentario por ahí escuchaste o viste en relación al vínculo de la banda con el público argentino?
No, se podría decir, Javi, que intacto, ¿no? Intacto porque no hay que dejar de mencionar que casi pudieron congregar a tres generaciones,
claro.
Sin lugar a duda dos, ¿no? Sin lugar a dudas, el padre que llevaba a su hija, a su hijo, y ¿por qué no? Al abuelo que podía llevar a su nieto, y de hecho hemos visto, ¿no? Jóvenes de 16, 17 años, acompañado de adulto, y hemos visto personas mayores, a 60, a 70 años, porque yo creo que esto tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con lo que Argentina le da a las grandes bandas, sí. Y esto que decía recién de los Stones lo podemos trasladar a cuando ha venido Red Hot Chili Peppers, cuando ha venido AC/DC, que un amigo que me acompañó marcaba muy bien cómo un par de líderes de bandas grandes no podían entender cómo cantaban arriba de una guitarra que no tiene letra.
Claro.
Sí. A ver, ¿qué locura es esta? Bueno, yo creo que tiene que ver con la cultura musical que tiene el público argentino. Recordemos que aquellos que comenzábamos a escuchar la banda en los 80, en los 90, no teníamos internet. No. Nosotros lo veíamos a través de los VHS grabados que nos traían de las grandes capitales o escuchábamos en cassette. Sí. Hoy la manera de llegar a través de la plataforma de los adolescentes y las adolescentes ha cambiado considerablemente. Y bueno, el acompañamiento familiar que suele tener este tipo de gustos, sí, terminan plasmándose en esa marea humana que era ese estadio de River completo, más allá de que está en reconstrucción distintos sectores, si no podría haber pasado los 70.000 personas sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Y digo, y ya que estamos aquí, es bueno recordar también que hubo hechos que marcaron fuertemente en la unión o desunión por la mala información que surgió en aquel momento. Algunos deben recordar, obviamente, más de 50 años como tengo yo, lo que ocurrió con la venida de los Guns en 1993, cuando se decía que Axl había quemado una bandera argentina en París, cosa cierto, que nunca ocurrió.
Claro.
Nunca ocurrió. De hecho, Daniel Greenback había dicho, no solo para lavar la imagen de su productora, sino para seguir vendiendo entradas, que aquel que presentara una prueba de eso le ofrecía $10.000. Bueno, de hecho, ese evento nunca ocurrió, pero lo más preocupante de esto es lo que había ocurrido con esta fans, no importa el apellido, se llamaba Cintia, y que luego de que su papá, a raíz de este hecho, que nunca ocurrió, de la quemada de bandera, no la dejó presenciar el show en esa oportunidad, y Cintia tomó una opción que nadie quisiera tomar,
claro,
para no hablar
de cuestiones.
Y bueno, todo eso, digamos, tiene que ver lo que Argentina ha hecho como lazos con bandas de estas características y con Guns en particular, ¿no? Tiene que ver con eso. Seguramente ya lo habrán leído tanto la audiencia como ustedes, pero el caos que significó el barrio de Núñez y toda la cuestión aledaña si se quiere, un caos contenido, ¿no? Porque tanto la policía de la ciudad como agentes urbanos pudieron ordenar el gran desorden de tránsito y las largas filas de colectivos que desde las 10 o 11 de la mañana comenzaron a rondar por el propio estadio de Núñez, por la zona de obras sanitarias y todo eso, los parques y las plazas que conlindan con toda esta bestialidad de cemento que es River. Y yo creo que es un show que tiene que realizarse en este tipo de lugares por la manera de ingresos que tiene, ¿no? Donde cada uno de los ingresos egresan o ingresan por distintos lugares, y eso hace que sea menos caótico. Y después, bueno, hubo pequeñas perlitas, todos deben recordar el famoso video donde se dice que fue el más caro de producción de la historia, que es November Rain, donde hay una una mujer que se casa con Axel, donde se produce el video. Bueno, había una fan vestida de novia.
¡No!
Era una locura, porque cuando la marea humana pretendíamos salir en procura de una hamburguesa o de algo fresco, tenía que correrse, porque obviamente parte del público se quería sacar foto con la novia.
Claro.
Pero no una novia producida a lo rápido. No tenía zapatillas, tenía tacos.
Ay, no,
no tenía
muero.
Un vestido común. Tenía un vestido, yo no entiendo mucho, obviamente, no soy un conocedor de la moda de la novia, pero estaba empinchada de la mejor manera de esa rubia del video de novela. Bueno, yo es eso, ¿no? No faltó ningún clásico, no lo puedo precisar a pie juntillas, pero digamos, de las 3 horas 5 minutos de show, fueron 1 hora 50 de riff rock and rolleros uno detrás de otro, y esa última 1:10 un hit tras de otro. No faltó nada, no faltó November Rain, no faltó obviamente Switched Your Mind, todo, Patience, Golpeando la Puerta del Cielo. Insisto, yo creo que fue un show de una, sin lugar a dudas, ¿no? A escala internacional. Y bueno, decir que no es menor que la banda haya sumado a dos históricos,
claro.
Digamos que no solo hayamos podido ver a Slash y Axel, sino también a Duffel McKagan, que es el bajista más tradicional, y el tecladista Vince Reid, donde además completaron la banda en la guitarra rítmica Richard Fortus, un virtuoso a segunda escala del propio Slash, y el baterista Frank Ferrer. Yo creo que, bueno, completó un show excelente. Digamos que el telonero fue Airbag, un grupo que, si se quiere, hizo su columna vertebral de presentación con más allá de optar por las baladas tradicionales de radio, hizo más rock and roll.
Claro.
Bueno, estos hermanos tienen esa virtuosidad en la guitarra también, un público respetuoso que aplaudió los 29 minutos de show, y estaba previsto a la 1:21 y a la 1:21:01.
Qué bueno eso.
Comenzó.
Qué bueno eso, porque Fer va a muchos recitales y siempre charlamos sobre esto, por eso ayer tuvo la gentileza de mandarme un par de videos, y bueno, esta mañana con Javi charlábamos de hablar con él y que nos contara. El recital estos recitales masivos, estos recitales de bandas internacionales o todo esto que estás reflejando mucho de las generaciones, pasa por ejemplo con el Indio, Fer, lo has visto. Digo, uno llega a la hora del espectáculo fusilado.
Claro, cansadísimo.
Porque entre lo que viajás para llegar al lugar, entre lo que caminás para llegar al estadio o al predio donde se hace, hasta que te ubicás, hasta que arranca el show, que el show arranque a la hora que está prevista, ese es un regalo de...
¿Qué te
es
parece?
El regalo más lindo, porque la realidad es que empieza el show y uno está cansado.
Sí.
Y lo disfrutás a full, pero ya... Y además te falta toda la vuelta. Pero, digo, has visto muchos recitales, Fer, de bandas locales, de bandas nacionales y de bandas internacionales. ¿En qué lugar del podio por ahí pondrías los Guns?
Bueno, primero decir lo elegante de tu parte, por no decir qué mayor que estoy para asistir a esos lugares. No,
pero me pasa a mí, Fer, yo dejé ir a los recitales por lo mismo. Hemos hablado con vos y lo he contado muchas veces. He ido a ver el Indio en varias oportunidades y a la hora que va a empezar el show, a las 10 de la noche, claro, hace del otro día a las 10 de la noche que estás arriba del colectivo,
claro,
comiendo mal, descansando mal, yo con mi columna, mi cintura. Entonces llega el show, llega el momento de que arranca el show, y cuando arranca horario es una locura, porque
claro,
decís, listo, acá se vienen las 2 o 3 horas más lindas de mi último tiempo, pero terminás fusilado. No tiene que ver con la edad, hay que bancárselo al ritmo también.
Sí.
sin lugar a dudas, son trayectos largos, estos de este tipo de shows suelen no tocarnos en Córdoba capital, son las capitales de los países los que terminan siendo los destinatarios de estos shows de manera lamentable, porque yo creo que Córdoba es una plaza como lo es Mendoza o el propio Rosario para contener este tipo de bandas, pero bueno, la producción obviamente que opta por las grandes capitales. En materia de podio, yo soy un poco reacio a manejar blancos y negros, sí, pero digo, en materia organizativa, yo lo comparo, aunque el estadio único de La Plata tiene ingresos un poco más difíciles, si se quiere, o de largos metros de caminar en relación a dónde quedan los estacionamientos, sí, pero a la altura de lo que fue lo que yo presencié, tanto con los Rolling como con Roger Waters, y bueno, más allá de que el lugar era más pequeño, pero el barrio de grandes avenidas lo produjo también en el Campo Argentino de Polo, donde en abril fue el show de Metallica, que también pudo estar. Yo creo que a la misma altura, ¿no? A la misma altura, sin lugar a dudas, insisto, en mayor cuantía el despliegue, claro, para lo de Metallica. Ahí hay que decir también que el show de Metallica estaba previsto para abril del 2020, claro, sí, la pandemia lo hizo suspender y luego se repitió este año. Yo creo que a lo mejor no pudieron asistir todos los que tenían previsto asistir, claro, en aquella oportunidad, pero lo de Metallica también, en un nivel espectacular, el sonido principalmente de Metallica era, bueno, y no solo eso, es la apuesta, ¿no? La apuesta de Metallica también era muy muy fuerte, tiene que ver con su género, claro, digo, llamas de fuego diseminada en todo el campo, eso bueno, le produce toda una parafernalia alrededor de lo musical que también sume que ellos hacen muy bien, ¿no? Y que ellos saben muy bien que eso forma parte del show. Bueno, esto, ¿no? Yo creo que esto también lo digo yo, no sé si lo comparte aquel que lo ha visto, podríamos coincidir que Slash a lo mejor le pesa tener que soportar sobre sus espaldas el show, claro, y llevar a Axel Ave a poco que vuelva a tomar el ritmo habitual, pero esto es lo que humildemente he visto yo. Sin lugar a dudas, se fueron completos, ¿no? Porque a tal punto de que Axel arrojó a lo que era el campo VIP el micrófono. Eso creo que marca un detalle importante, y sabemos bien la cara de poco amigo, y no sé si posee diente o no, es las que de poco reírse, se fue con la sonrisa de oreja a oreja y tiró 30 púas al público y se terminó retirando haciendo la vertical, caminando con las manos hacia el camerino. Bueno, yo creo que todo eso forma parte de un conjunto de particularidades que termina también conformando, si se quiere, un estado anímico, sí, y de situación por un show que se desarrolló de manera excelente, tremendo, entre el segundo y el tercer tema, con un intérprete, Axel y el productor dijeron que se corrieran un poco, obviamente el público argentino quería estar cerca de Slash, ahí en medio que la manada buscaba apretarse. Fueron minuto y medio, se solucionó y el show se desarrolló de una manera excelente. Insisto, muy fácil el ingreso, muy fácil el ingreso, y esto creo, bueno, ¿no?, que hace todo un conjunto de cosas que terminamos redondeando un show excelente, de calidad internacional, y que de a poco, con esta marcha de la economía, lamentablemente, no sé si vamos a tener oportunidad en lo que resta de este año y el próximo 2023 de tener show de este calibre, ¿no? De este calibre.
Qué lindo, Fer, todo lo que nos contaste. Queremos gracias, porque te mandamos un mensaje ahí nomás, sí, más vale. Vivís mucho de estas cosas y siempre las hemos compartido, siempre sos tan generoso con los videos y con la información. Así que, bueno, la próxima vez que vayas a un recital podemos llamarte de nuevo, ¿te parece?
O nos invita.
Si es que no me lleva. Bueno.
Javier, si querés ir, estás invitado, después veremos si llevamos algo en la mochila.
Sí, por supuesto.
Ojalá.
Te cuento, Fer, yo me quedé con ganas de dos. Una por ser muy joven y la otra por no tener plata. Pero me quedé con ganas de ver AC/DC en 2009, que graban el DVD acá. Y mucho más atrás en el tiempo, en los 90, Nirvana, cuando vino.
Claro, sin lugar a dudas. Sí. Bueno, AC/DC le podríamos estar pensando
claro.
De que nos incluyan en alguna gira, pero yo insisto. Con el valor del billete verde hoy, con las condiciones económicas de esta parte de Latinoamérica, yo la veo algo difícil, sí claro. Podríamos estar pensando de, ¿por qué no Red Hot Chili Peppers claro. Para el año que viene? Pero que insisto, yo creo que un productor piensa dos veces, sí. Si ir a la Argentina u optar por Brasil y Chile,
sí.
Claro.
Yo creo que siempre nos ha pasado esa disyuntiva. De hecho, yo siempre canso a mis amigos cuando hablamos de esto. No en vano David Gilmour y Springsteen prefieren ir a Chile y no venir a Argentina, ¿no? Y no venir a Argentina. Sí, sin lugar a dudas tiene que ver con esa cuestión, que es opinable, obviamente, ¿no? Cada uno adecúa el clima económico del país como puede. Allá hay otras particularidades que acá en buena hora no aparecen, porque digo, va a Chile, pero no me cabe ninguna duda que de la clase media hacia abajo no puede asistir a show de estas características, ¿no? No puede asistir, termina yendo solo una casta superior. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver con lo que significa organizar tamaño show a nivel internacional, ¿no? Sin lugar a dudas. Les dejo un abrazo y a disposición, e insisto, un gustazo escucharlo juntos.